¿Qué tal Traders Point? ¿Todos bien? Feliz día de Acción de Gracias. Ojalá que tengas una buena semana. Y si es tu primera vez estar aquí con nosotros, quiero extender un saludo especial. Estamos felices que estés aquí. Aplaude aquí a todos aquí para las otras que están escuchando o viendo por internet. Hoy estamos terminando esta serie de tres partes titulado El Efecto Acumulativo, viendo esos versículos poderosos que escribió Pablo en el libro de Gálatas 6, capítulo 6. La palabra acumulativa significa un crecimiento o acumulación gradual. Las decisiones diarias y disciplinas personales que ponemos en práctica acumulan. Entonces, cuando te despiertas en la mañana, lo hiciste hoy, tus pies tocaron el suelo y empezaste a hacer unas decisiones. Y estas decisiones, hora tras hora, día tras día, mes tras mes y año tras año, llegan a un resultado. O para usar el ejemplo que utilizaba Pablo, llegan a un tipo de cosecha. Y pensaba en esa semana de eso. Y hay lado positivo y negativo. Hay una promesa que puedes sentir como amenazador, como tiene que sembrar la semilla correcta o si no. No, pero Pablo lo escribe como promesa y no amenaza. Tú y yo tenemos un Padre Celestial que desea lo mejor para nosotros. Entonces nos está dando esta oportunidad para sembrar semillas. Si tus decisiones no importaban, si tu disciplina y prácticas diarias si no tuvieran ningún efecto en tu vida, ¿qué desanimador sería? Si ahorraste dinero para eliminar deuda y trabajar fuerte para nunca avanzar financieramente, sería desanimador. Ir a la escuela, sacar título y nunca recibir promoción sería desanimador. O hacer inversiones en estas relaciones y las relaciones nunca enriquecen sería muy desanimador. Pero Dios ha diseñado este mundo para estar gobernado por unos principios rectores o leyes que aplican a todas nuestras vidas a pesar de que si creemos en Él o no. Dios ha establecido unas leyes, unos principios rectores, y si lo utilizan, puede ser bendición en tu vida. Vemos este versículo una vez más, Gálatas 6, en versículo 7, comenzando, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. No piense que esta ley o principio rector no te puede guiar porque te consideras religiosa o te sientes ahora como en página diferente en cuanto a Dios o no estás seguro qué dirías que eres ahora en relación a Jesús. Esta ley aplica en nuestras vidas. Es parte de la justicia de Dios. Y la palabra justicia significa equidad o rectitud. Y ha proveído esa ley de cosechar y de segar. Como dije la semana pasada, la ley de gravedad. Quizás no entiendes la ley de gravedad, quizás no te guste la ley de gravedad, pero si te atropezcas, la ley de gravedad rápidamente acerca a tu cara y aplica. Esas leyes nos aplican. Aquí es la ley, una vez más, en versículo 7. Segarás, no a veces, no la mitad de tiempo, pero siempre segarás lo que siembras. Es promesa, es garantía. Dios dice, esas semillas que has plantado van a llegar a un tipo de cosecha en tu vida. Si no te das por vencido, es el efecto acumulativo. Significa el gran logro en toda nuestra vida, a pesar en qué estás pensando. No pasa sobre tiempo o una sola vez. Es el resultado de las decisiones diarias y disciplina personal que hacemos. Resultado de las semillas que estamos sembrando. Y todos nosotros queremos algo en la vida a pesar de quién eres. Todos queremos descubrir propósito para nuestra vida, relaciones más ricas. Y queremos ser parte de algo más grande que nuestro mismo. Y Pablo dice, es buenísimo. Hay una razón porque tiene eso dentro de ti. Porque tienes un creador que te hizo así. Que te dio esos apetitos o esos deseos para esa cosa. Y es aquí como lo logras. Y es más que solo buenas intenciones o solo esperando que lo vas a obtener. Es sembrar el tipo de semilla que quieres cosechar o segar. y ahí llegarás. Y dice, terminamos la semana pasada, no te des por vencido. Sigues plantando, orando, confiando que en el tiempo oportuno, Dios va a producir fruto en nuestras vidas. Si no nos demos por vencidos, si no nos rendimos. Aquí es la pregunta que quiero que consideramos, donde dejamos la semana pasada. ¿Qué haces cuando te sientes estancado? Entiendo la ley, Aaron, dices tú, de cosechar y sembrar, o sembrar y cosechar, y va a producir fruto en mi vida si no me doy por vencido. Pero ¿qué pasa si parece que estoy mucho tiempo estancado? Estuve aquí la semana pasada, estaba animado cuando salí y duró hasta el lunes en el almuerzo. Y estaba un poco desanimado. Esta historia de este árbol chino de bambú me sorprendió, pero esa es mi vida. ¿Qué pasa si tienes más de 5 años esperar? O piensas que estás haciendo al principio y eres fiel y plantando y orando y parece que no hay fruto y cosecha. ¿Qué haces ahí? ¿Puedes hacer algo? Y esto es lo que habla Pablo al principio de este capítulo, antes de dar la ley. En versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Entonces, ¿entiendes? La aplicación de este pasaje aplica a nosotros, no solo a mí. A veces leemos el Nuevo Testamento, estamos aplicándolo a nuestras vidas. No, la aplicación es nosotros. Dice, hermanos y hermanas, cuando alguien esté estancado o en un problema por su pecado, envíe correo a tu pastor y que ellos breguen con eso. No dice eso. Él dice, ustedes que son piedosos, lo que hablamos en esta serie, lo que han sido puesto aparte, poniendo la ropa de Cristo, tiene el mismo Espíritu de Dios habitando dentro de ti para decir gentilmente, para ayudar a otros. Habla de la iglesia, esta comunidad que somos parte. La idea detrás de eso, y creo que porque Pablo lo menciona en asociación de la ley de sembrar y cosechar, cuando te sentimos estancados en nuestra vida o te sientes que no estás cosechando nada o viendo fruto, hay que hacer esa pregunta. ¿Hay algo tóxico en mi suelo? ¿Hay algo tóxico en mi suelo? A veces pensamos que hay problemas con la semilla o el suelo o el fertilizante o el agua, pero quizás hay algo tóxico en mi suelo que detiene que venga la cosecha. No sé cuántos de ustedes son jardineros. Yo no lo soy. Mi esposa es jardinera increíble. He visto a ella. Y yo corro a Lowe's y consigo cosas para ella. Y ese es el extento de mis habilidades en jardinería. Buscas las tierras, las cajas, semillas, fertilizante y agua. Y plantas este jardín, pero no sale nada. Tienes que hacer proceso de eliminación. ¿Qué está pasando? Y diagnostican el suelo y dicen, alguien tiró algo sobre un tipo de química sobre las semillas que mató a las semillas y no hay cosecha. Aquí es la cosa. Tú puedes orar y plantar lo cuanto que quieras, pero si tu suelo está contaminado, Pablo dice, vencido por el pecado, es tóxico entonces el suelo. Pecado es tomar los buenos dones que Dios nos ha dado y torcerlos para que el resultado sea el opuesto de lo que se pretendía. Satanás pretende y manipula. Él no tiene pensamiento original en su cerebro, no tiene nada que ofrecerlo. Toma lo que Dios nos ofrece, lo torce, lo pone en otro paquete y parece más placiente al ojo, pero es tóxico para nuestra vida. Entonces, quiero ser respetado por otros, pero estoy matando ese cosecho con egoísmo y orgullo. ¿Y de dónde vienen orgullo y egoísmo? Quiero tu respeto, pero lo estoy acercando de la manera equivocada y mata la cosecha que estoy buscando. Quiero control a mí mismo, pero estoy matando este cosecha con gratificación instante. Quiero ser paciente, pero estoy matando esa cosecha con un espíritu de prisa. Quiero más paz y más alegría, pero estoy matando esta cosecha con preocupación y miedo. Quiero un matrimonio más satisfactorio. Lo quiero hacer por la manera de Dios, por egoísmo o pensamientos impuros o cruzando líneas que no debo. Aquí es lo que quiero que hagas. Júntate conmigo en hacer algo que yo hice esta semana y lo quiero hacer en esta semana siguiente. Y requiere humildad y ser un poco incómodo, que cuando voy a Dios y oro, no solo pido a Dios por cosas o quitarme de una cierta situación, pero cambié mis oraciones a Dios, revele unas cosas a mí que aún no veo. Y esa es una oración diferente. Requiere mucha vulnerabilidad, incomodez. Dios no quiere ser engañado. No quiero engañar a mí mismo. ¿Me puedes ayudar por tu espíritu para ver unas cosas en mi vida que pueden ser tóxico a la cosecha que quiero? Y Dios va a contestar esta oración. Y si estoy disponible, y si mi corazón está en este lugar, ¿dónde lo voy a hacer? El pecado es tan tóxico. No quien lo dijo. El pecado te hace ir más allá de lo que querías ir y te va a costar más que quería pagar. Y en versículo 2 dice, comparte tus pesos y obedece la ley de Cristo. Y en versículo 3 dice, si tú crees que eres demasiado, en versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que tú no eres demasiado importante, dice. Difícil decir, ¿no? Lo puedo decir a mi vecino todo el día, pero no lo quiero pensar cuando tiene que ver conmigo. Y es tan verdad en mi vida que muchas veces cuando estoy engañado o tengo puntos de ciego, es que porque pienso que soy demasiado importante. ¿Y hay cuánto tiempo cuando los demás alrededor de mí pueden ver cosas que yo no? Yo estoy aquí diciendo, Dios, ¿dónde está la cosecha? Estoy haciendo tanto esfuerzo, plantando semillas y quiero resultados, Dios. Y es en estos momentos, y es increíble como la voz del Espíritu Santo parece la voz de mi esposa. Y me mira con esos ojos, bellos ojos azules y dice, amor, te amo, eres muy especial para mí. Y así me dice, pero tú eres mejor que eso. Sí, señora. Me doy cuenta en ese momento que lo hice mucho de mí. Así lo diría. Es estación de mi vida. Aquí es la pregunta. ¿Hay algo que tengo que reevaluar? Primero, ¿hay algo tóxico en mi suelo? ¿Y si hay algo que tengo que reevaluar en mi vida? Cuando siento estancado y cosiendo y no puedo cosechar nada. Enfocando mucho en mí mismo, hay que reevaluar. Y te doy unas preguntas para comenzar. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué ha pasado conmigo? Es pregunta del pasado, tu historia. ¿Qué ha pasado conmigo? Y por muchos de ustedes puede ser doloroso pensar. ¿Humilla? ¿O cosas que te ha pasado por acaso de otros? ¿O por tus propias decisiones? Pero es igual parte de tu historia. Y el Dios puede redimir a cualquier cosa. Sé honesto. Del pasado al presente, ¿qué ha pasado a mí? Y la siguiente pregunta es, ¿qué está pasando en mí ahora? Ese es el trabajo de sembrar. Y es la cosa que produce fruto en nuestra vida y en nuestro carácter. Entonces, ¿qué está pasando en mí ahora? Y la siguiente pregunta es algo que brincamos, que dice Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Y esa gran pregunta, Dios, Él va a utilizar qué ha pasado a ti, qué está pasando en ti para hacer esa tercera parte. Dios te puede mantener donde estás por tiempo porque quiere hacer algo a través de ti y te está preparando para eso. Puede ser doloroso y difícil, pero Dios dice, no hay ningún dolor que no puedo reparar, ninguna experiencia que no puedo redimir. Es parte de tu historia y quiero hacer una cosa por medio de ti. Piénsalo de la perspectiva de una semilla. Tienes que usar tu imaginación. Una semilla es una cosa viva y está en la bolsa con sus amigos teniendo buen tiempo. y el jardinero compra la bolsa de semillas y abre la bolsa y tira las semillas en la tierra. Y la semilla dice, ah, esto me hace nervioso. Y hace el hueco que estás haciendo. No vas a ponerme eso en este hueco, ¿verdad? Tú sabes, yo tengo miedo de lugares encerrados. Eso no va a ser bueno. Ah, me dejaste en el hueco. Gracias, muchas gracias. Y después tapas la semilla con tierra y su mundo es oscuro. Estás haciendo pánico. ¿Y por qué estoy tan mojado ahora? ¿Por qué tiras agua encima de mí? No es bueno. Estoy solo, hace frío, oscuro, estoy mojado. ¿Qué es ese olor? Me estás fertilizando con caca ahora. Ah, eso no es bueno. Y piénsalo, un día después, semanas después, de la perspectiva de la semilla, su mundo ha acabado porque empieza a deshacerse. Piénsalo de la perspectiva de semilla, aunque lo raro que se siente, yo sé. La semilla piensa, el jardinero me odia. Me dejó en un hueco, me tapó con tierra, hiede, tengo frío, mi vida va a acabar. O está llegando a ser un árbol. Hay tiempo en nuestra vida cuando nos sentimos como, ¿dónde estás? Estás en un hoyo, la luz está apagada. Mi vida se está deshaciendo. Y Dios dice, estoy trabajando en tu vida. No te dé por vencido. Sigue sembrando, orando, plantando. Quiero producir cosas dentro de ti que nunca lograrás solo. Pablo sigue en versículo 5. Dice, así que cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí la última pregunta, cuando te sientes estancado, cuando Dios te tiene en ese lugar donde no aparece que tu cosecha no hace nada, aunque estás sembrando, o estás haciendo el efecto acumulativo sin logro, sin fruto, si hay algo tóxico en mi suelo, hay que evaluar. Y ahora, ¿cómo está mi conexión constante con Jesús? Y la palabra clave es constante o consistente. ¿Qué significa? La ley de sembrar y segar o cosechar es tú tomas una semilla y lo pones en una mesa, no va a producir nada. Tiene que entrar el suelo y tiene que hacer contacto con el agua y el fertilizante. Y si la semilla no lo hace, no va a producir nada. Y eso es precisamente la cosa que Jesús lo hacía por otro ejemplo que utiliza, ejemplo de agricultor de Juan 15, 4 a 5. Y Juan 15, Jesús está con los discípulos. Están yendo al jardín de Getsemaní antes de su arresto y crucifixión. Y Jesús mira una vides creciendo por años y le da una idea en su mente para algo que le puede enseñar. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4 a 5. Y Jesús utiliza un metáforo, un ejemplo, para decir lo que hay que hacer para recibir el poder supernatural que requiere producir fruto en nuestra vida. Jesús nos dice de dónde viene el poder para producir una cosecha. No es en las ramas o los pámpanos, es la conexión a la vid. Y mientras el pámpano queda conectado con la vid, va a producir fruto. Y el momento que se corta la conexión, a pesar el pámpano se esfuerce, no puede producir fruto. Es este principio que la conexión conduce a la producción. La conexión conduce a la producción. Y en nuestro mundo occidental, donde evaluamos a la autonomía, donde tiene que ver con producción y lograr y cumplir, y no estamos pensando en conexión, solo queremos producir y queremos los resultados. Y si podemos producir, vamos a sentir conectados. Pero Jesús dice, no, conéctate primero y llega a la producción que buscas. Es muy cansador como un pámpano, una rama, producir esas cosas en nuestra vida que nos gustaría tener. Cuando el pámpano quiere operar como la vid, y estás sembrando y quieres producir fruto en tu propia vida por tu propio poder, no funciona. no es producir y te permitiré conectarte. Está conectado y te ayudaré a producir. Un amigo mío es un entrenador personal y yo pregunté, ¿qué dices a tus clientes cuando pelean con el compromiso? Yo digo esas tres palabras a ellos. Solo llegues. Esas dos palabras en español. Solo llegues. Se llaman temprano. Dormí demasiado. No creo que pueda llegar. No. Entiendo. Solo llegues. Tengo mucho que está ocurriendo. Mi calendario está ocupado. Es una temporada ocupada. Solo llegues. No sé si lo siento. No sé si recibo los resultados que pensaba por el momento hasta ahora. Dice, solo llegues. Hay mucha sabiduría en eso. Solo llegues, solo preséntate. Es fácil hacer y fácil no hacer. Y hay mucha sabiduría y es una gran parte de la batalla. Es solo en llegar. Después de un tiempo que empiezas a llegar, a presentarte, empiezas a hacer un poco de momento por fuerza aplicada sobre un periodo de tiempo. Y para muchos de nosotros, es lo que estamos perdiendo en nuestro proceso de plantar semillas. Es un poco de consistencia. Y cuando tiene que ver con la iglesia, cuando un día frío como hoy, no lo siento, la vida está un poco sucia, no sé. Solo llegar aquí y llegar y abrirte a la presencia y la voz del Espíritu de Dios y decir, Dios, no lo siento. Estoy de verdad un poco enojado ahora, soy un poco rencoroso, no tengo respuestas. Solo llegues y dices, quiero conectarme a la vid y confiar que Jesús va a proveer la nutrición que necesito. Es la ley de sembrar y cosechar. Pero lo que ocurre a nosotros, nos conectamos, pero la vida nos desconecta. Entonces estamos conectados por un tiempo, la cosecha está lista. Algo bajo la tierra y antes que algo verde salga de la tierra, nos desaniman, nos distraen, nos desinteresamos y nos separamos y desconectamos. Y Jesús dice, solo permanece en mí. Sé que no es fácil. Va a ser desafiador. Vas a querer darte por vencido. Cuando tiene esa verdad que libera tanto, la invitación de la vida cristiana es simplemente conectarse a Jesucristo. Eso es lo que significa fieldad, mantenerse conectado con Él y permitirle que hacer lo que solo Él puede hacer. Deja el trabajo de la producción a Él en tu vida y confíe que en el tiempo oportuno que va a producir una cosecha. Y una de las cosas más difíciles de ser pastor es que yo veo a las personas que llegan y se conectan, empiezan a servir, se ponen en un grupo, están conectados, y de repente desaparecen. Y hago un poco de investigación para saber qué pasó. Y quizás algo pasó en su vida. O peleando con adicción. O cayeron relaciones. O se disgustaron con algo. Y se separaron y desconectaron. Y Dios estaba empezando a hacer un trabajo en su vida. Y la nutrición espiritual estaba empezando a hacer su trabajo. Pero se separaron. Y ese daña la cosecha que Dios quiere producir en tu vida y en la mía. Nuestras vidas espirituales están parando y arrancando tantas veces. Empieza a conectarse y después paras, algo pasa. Y eso significa fieldad, mantenerse conectado cuando no lo sientes. Te puedo decir ahora, quizás te has abandonado a Jesús, pero Él no te ha abandonado. Quizás giraste o diste la cara a Jesús, pero Él sigue fiel a ti. La conexión es abierta, la invitación está ahí. Jesús no se ha acabado contigo. Este es lo que queremos hacer como una iglesia. Queremos intencionalmente conectar a las personas con Jesús, la vid. Dejar Él hacer lo que solo Él puede hacer. Proveer la nutrición para tú y yo podemos crecer. Si lo pudiera separar en tres pasos, sería, queremos animar a las personas a conectarte con Jesús, la vid. Luego, quiero animarte a mantenerte conectado de manera consistente y luego animarte a crecer en esa conexión para que puedas producir fruto en tu vida. Y la palabra clave aquí son conexión y consistencia. Hay unas iglesias que tienen que ver con conectar a las personas y solo de crecerse en la conexión. Y yo recibo las preguntas. Si quieres, eres iglesia evangelista, que quieres solo conectar a la gente, o tú quieres crecer personas en esa manera de una iglesia discipulado. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Conectar Jesús y crecerlos, esas dos cosas van mano en mano. Mi punto de vista en cuanto a la enseñanza, cuando yo salgo cada verano para planear de sermones por un año, es que yo veo el ministerio como agricultura. Esta serie es preparar la tierra, y esa serie es plantar las semillas. Esa serie es regar, fertilizar, y esa otra serie es para cosechar. Entonces, si tú estás asistiendo y yo estoy alistando la tierra, no asumes que estamos solo acerca de conectar a la gente a Jesús. Hay un método a mi locura. Parece que es arbitraria, pero es muy intencional. Yo quiero hacer todo el proceso de agricultura. Quiero ayudarte a crecer en tu relación con Jesús. ¿De dónde viene el crecimiento? Está en todo este pasaje. Habla de otros. Comparte los cargos de otros. Ayuda a los otros con sus cargos. Eres tan espiritualmente profundo como las personas que amas y las verdades bíblicas que aplicas. No es solo saber la Biblia, pero es tomar lo que sabes de la Biblia y aplicarlo a tu vida. La manera en que conectamos aquí como iglesia no es solo presentarte aquí. Ese es solo un paso. Es conectarse, enchufarte en la semana y en un tipo de un ambiente más pequeño, un tipo de grupo donde puedes tomar la enseñanza espiritual de Dios que ponemos en el fin de semana o que presentamos en el fin de semana y llevarlo a un punto más profundo para aplicarlo en nuestra vida y hacer preguntas y tener a otros mantenerte responsable. Y si no estás si no eres parte de un grupo, te quiero animar mientras estamos acercando un nuevo año para darle una chance. Sé que estamos ocupados o intentamos un grupo y no nos gustó. Inténtalo otra vez. Quiero que te juntes a un grupo y que te conectes. Yo sé que los grupos solo son efectivos si pasa dos cosas. Tu voluntad de participar y el liderazgo de los grupos para guiar esos grupos intencionalmente. Y sé que unos dicen, no me gusta a los grupos. O yo soy de una iglesia donde hacían escuela de domingo, pero aquí no hay campo. Entonces tenemos grupos pequeños. Tenemos conferencias, lugares para conectarse. Y la calidad de tu grupo es tu voluntad para participar o tu disponibilidad. Si no eres líder del grupo y debes ser, participe en eso. Y si eres grupo y no estás guiando tu grupo con buena intención o la gente no está llegando o estás fallando, yo quiero pedir que te participes mejor, conéctate mejor, porque así nos mantenemos conectados a la vida y crecer más profundamente como iglesia. Toda esa cosa de conexión y producción es por efecto acumulativo y hay que hacerlo con intención. Y quiero que sepas que cada decisión que hacemos y cada cambio que implementamos como iglesia se hace con esa cosa en mente para ser intencional y ayudarte a conectar con Jesús. Y quiero darte un ejemplo práctico que nos ha llegado recientemente, que quiero clarificar. Una manera tangible que nos mantenemos tangible y conectarnos con Jesús es la cosa que se llama comunión, o la palabra cena. Jesús sabe que las lecciones objetivas pueden ser muy buenas. La noche antes de su arresto y crucifixión, compartió una cena con sus discípulos, partió el pan y sirvió el vino, y dice que este pan representa mi cuerpo y el vino representa mi sangre. Y dice, lo tanto que lo tomas, recuerde de mí. ¿Qué significa? Dice, refleja en él. Reconectar a Jesús, la vid. Centra tu vida en él. La iglesia en Corintia o en Corinto lo equivocaron y Pablo le dice eso a la iglesia en Corintio. Dice, cuando tomas la cena, lo estás haciendo de manera no indigna, que significa que lo hacen con una indiferencia insensible al significado de los elementos, donde tomamos comunión pero no somos simpáticos con otros, o una indiferencia insensible de los elementos y lo que significan y lo que representa el momento. Entonces, cuando Jesús instituyó o estableció esta cena, dice, no menos ni más. No lo haga más de lo que él entendía, ni lo haga menos. O hacer más barata el significado. Es ser un tiempo reflectivo. No enfocar en cómo hacemos, ni cuándo hacemos, ni los elementos. Se enfoque en quién es Jesús. Momento para reconectar. Eso llegó a casa para mí. Cuando empecé en el ministerio, Lindsay y yo nos casamos y estaba predicando en una iglesia pequeña en el campo de 15 personas, una hora de donde vivíamos, y predicaba ahí. Y esa iglesia tiene muchas viudas que estaban en su casa enterradas. Entonces, mi esposo y yo visitamos a las viudas en sus casas. Y yo tenía una caja de comunión negra, una caja negra para la comunión. Tenía cosita para el jugo y para el pan y tazas. Y yo fui a las casas de esas viudas y Lindsay y yo servimos la comunión. Y un domingo después de la iglesia fuimos a visitar a Mary y tenían los 80s y estaba ahí feliz vernos. Y cuando entré a la puerta se me olvidó la caja de comunión. Yo dije, Mary, lo siento, no puedo servirte comunión hoy. Lo traigo la próxima semana. Y ella no lo quería aceptar. Dije, no, ¿me vas a servir comunión, pastor? Dice, ¿qué hago? Ahí está la cocina. Averigua, inventa algo. Entonces mi esposa y yo entramos a su cocina. Ese es loco. Entonces mientras estoy buscando jugo, no tenía. Ella tenía un jugo de verduras, de B8 se llama, V8, mezclado con mango y piña. No engañé a nadie, no sabía bien. Y lo ponemos en una taza y tenía una galleta de los pescados dorados. Y yo estoy viendo a mi esposa. ¿Podemos? ¿Es sacrilegiosa? ¿Podemos? Es lo único que tenemos. Y Mary pensé que lo iba a rechazar y sentamos. Ella no pensó nada en eso. Solo se centró, se enfocó, oró y comunimos o conectamos con Jesús ahí en esta sala con jugo de V8 y galleta de pescado dorado. Y hablo solo eso por decir eso. Como tu pastor, tomemos a la comunión de manera semanal. Y por el último año, yo tenía una inquietud que estamos siendo flojos con la comunión, esperándolo como ese tiempo en el servicio, y lo sentí. Y cuando terminé de orar, y yo oré, parece que fue de tu pastor a un hermosa. En este momento, los platos de comunión van a caer de los cielos y después ayúdalos a tu alrededor. Y todos me apagaban. No todos, no. No hablo de ti si dice que no, pero lo sentí en el salón. Sentí que lo estaban esperando plato. Unos estaban en conexión y otros, sin pensarlo, lo hacían, uno sacando teléfono, otro lo tomaban oportunidad para salir de servicio temprano, ganar tráfico. Otros no sabían qué hacer con ello. Era nuevo para... Entonces yo pensé, ¿podemos ser más intencional? Cuando dejamos de pasar los platos de ofrenda, no hicimos para tiempo o conveniencia, lo hicimos porque quiero que tú seas intencional y hacer el dar un acto de oración, de adoración. Entonces, un par o tres fines de semana pasada, intentamos algo nuevo. Y pusimos esas mesas de comunión alrededor del cuarto de salón y decimos tomarlo en tu tiempo. Y la motivación a través de eso es para ser más intencional. Y aprendemos unas cosas. Y en una semana que hicimos, Jake predicaba y yo estaba sentado ahí con mi familia, que no pasa mucho. Y después del servicio, fuimos a un rincón en la mesa y tuve mi familia alrededor en círculo y oramos juntos. Y era un tiempo muy significativo para mí y mis niños, y mi esposa, en vez de sentar junto con ellos en una fila. Pero no, aparentemente no todos se sentían así. Recibí unos correos. Los malvados llegan siempre martes. Y la persona no le gustaba, no todos. Hay unos que no saben de qué hablo, ni sabía que era una cosa. Yo hablo de 1-3% de la iglesia, pero quiero usar eso como una oportunidad para decir, no lo comuniqué bien, no te di el porqué detrás y no lo hicimos bien. Experimentamos. Y yo te pido un perdón de mi corazón. Quiero compartir un poco de mi corazón aquí. Para ser muy honesto, yo, por una de las respuestas, yo estaba asombrado. Unos aquí asumían lo peor de mis motivos y no los mejores. En vez de preguntar por qué, escuché cosas como, solo quieres remover la comunión, estás apenado de eso y no quieres hacer a la gente incómoda, lo que no son parte de la iglesia. No fue eso. Fue mal comunicada o no trabajado bien, pero simplemente queríamos ver qué iba a trabajar y ser más intencional. Quiere que lo persigues. Aquí es lo que me gustaría hacer. Vamos a seguir tomando la comunión en el fin de semana. Pero quiero que tengamos el ritmo diciendo que puedes tomar en la semana, tú puedes tomar comunión en tu grupo, puedes hacerlo en tu cuarto, en tu casa, como familia. Entonces aquí es, vamos a hacer empezando la próxima semana y pido tu gracia en todas las iglesias la próxima semana. Vamos a tener comunión portable y agarra uno cuando entras y durante el servicio alista tu corazón y puedes tomar la comunión en tu propio tiempo durante el servicio. Y aprecio tu gracia mientras intento eso para saber el porqué detrás de eso. Yendo adelante, va a ser un tipo de cambio, una decisión que no vas a estar de acuerdo. Quizás no lo vamos a fallar otra vez, pero asumes lo mejor y no lo peor. Confía en los motivos y intenciones detrás. Es para ser más intencional, no menos. Para ir más profundo y no hacer débil. Y conectarlo a tanta persona que sea posible a Jesús. Te prometo que eso siempre va a ser mi promesa. Quizás no lo comunico bien y no soy perfecto, pero siempre es mi intención. Y juntos, seamos lo más intencionales que podemos para conectar a más personas a Jesús la vid. No te rindes. Reevalúes ver si hay algo tóxico en tu suelo y decir, Dios, ¿qué quieres hacer en y a través de mí? Cuando tenemos personas juntos que pueden mantenerse conectados con Jesús, no solo cambia tu vida, también va a cambiar la vida de otros por medio de ti o a través de ti para cambiar nuestra sociedad. Hacemos ahora, conectamos con Él ahora. Padre, te venimos ahora, te damos gracia por esos versículos poderosos del efecto acumulativo, la ley de sembrar y cosechar. Hay muchos que están sembrando, orando por cosecha y estamos esperando todavía. Oro que tu espíritu nos convicta, nos desafíe y nos dé con fortaleza. En este momento que reconectemos contigo, Jesús, nuestra vid, danos lo que necesitamos para enfrentar el día y ser fiel, sabiendo que vas a producir una cosecha de bendición en nuestra vida si no nos rendimos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.